El comunismo ya no es el enemigo principal de la democracia liberal, sino el populismo. Esa es la primera frase con que encabeza el prólogo Mario Vargas Llosa del libro El estallido del populismo, recientemente publicado por Planeta. El editor de este libro, que reúne unos 10, 12 trabajos sobre y que le toman el pulso al populismo en distintos países, no solamente latinoamericanos, puesto que el propio Álvaro Vargas Llosa escribe sobre el caso de Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, el editor de este libro es Álvaro Vargas Llosa y me complace darle la bienvenida a esta edición del programa Terapia Chilense. Me acompaña Andrés Benítez. Bienvenidos, señores, al programa. Muchas gracias por venir y estar acá, Álvaro.
Encantado de estar con ustedes.
Ya, tu padre define como el gran enemigo de la democracia liberal al populismo. Y define al populismo más que como una ideología, en una imagen que es muy poderosa, como una epidemia. Como una epidemia, como un virus. Y una epidemia que está asociada a la demagogia, que está asociada al nacionalismo, que está asociada a, básicamente, a ofrecer ventajas de corto plazo, sin importar el costo que éstas tengan a los países, y a socavar al final las instituciones de la democracia liberal. El populismo también tiene otro rasgo, Álvaro, y que me gustaría, si tú me pudieras partir por ahí, digamos, el populismo tiene también un tremendo desprecio por las élites, un tremendo desprecio, porque a partir del desprestigio de las élites, el populismo invoca una suerte de conexión con el alma nacional, una suerte de conexión con las necesidades verdaderas de la gente, y por ahí se saltan las instituciones de la democracia liberal. ¿Tú crees que ese desprestigio de las élites es un caldo de cultivo del populismo?
Sí, sin ninguna duda. Yo creo que hay muchas diferencias, muchos matices que representan variantes de este fenómeno populista, que no es uno solo, es una corriente muy variopinta que literalmente abarca el espectro desde la izquierda hasta la derecha, pero sí tiene algunos rasgos comunes. Ese es uno de ellos. Siempre hay al interior del relato, del discurso populista, una gran confrontación de una masa desposeída o explotada o marginada o discriminada. Y una minoría, lo que llamas una élite, que puede ser una minoría económica, pero no necesariamente económica. En algunos países es, por supuesto, mucho más frecuentemente en América Latina es una minoría oligárquica económica, pero en otros países puede no ser necesariamente una oligarquía económica.
En Estados Unidos, por ejemplo, es Washington.
Así es, puede ser los políticos, el poder de los políticos.
Las trenzas de poder
puede
de Washington.
Puede ser incluso algo más interesante que voltea la tortilla desde el punto de vista de Latinoamérica, que es la academia de izquierda, si quieres. Las universidades elitistas de izquierda para el ciudadano, ¿no es cierto?, del centro de Ohio, de Michigan o de Wisconsin, es decir, no en las costas cosmopolitas con contacto con el mundo, sino allá el americano, digamos, del corazón profundo del país, ve a esas élites de izquierda arrogantes, cosmopolitas, ve en ellas una deformación del país de sus abuelos y sus bisabuelos. Entonces, esa élite ya no es una élite necesariamente una oligarquía económica, sino que es una élite académica, intelectual, arrogante, cultural. Distante, cultural, exactamente. Mm. Así que sí, puede cobrar muchas formas, pero es un elemento clave. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Europa? En Europa, la élite contra la cual insurge, digamos, qué sé yo, el Frente Nacional en Francia, o ahora en Hungría y Polonia, los propios gobiernos populistas que tienen, de tendencia cada vez más autoritaria, insurgen contra las élites globalizadoras, en el fondo traidores a la patria, ¿no es cierto? Es decir, es gente que está diluyendo la nación, diluyendo la patria, la está vendiendo al capital extranjero o la está vendiendo, digamos, a las burocracias internacionales, la Unión Europea, Naciones Unidas, en fin, depende del país. Ahí es otra forma de élite contra la cual te estás rebelando. Pero ese es un rasgo, yo creo, que tiene.
¿Tú crees que el populismo está en retirada en América Latina o está más bien?
Buena pregunta.
Está más bien debutando.
De Centroamérica para acá, sí. De Centroamérica para arriba, no, porque lo de México es demasiado importante para ningunearlo. Es decir, México es un país clave. El próximo año hay elecciones en México, la candidatura populista, que no es una candidatura populista light, es una candidatura populista dura.
De la López de AMLO.
Obrador, así es, AMLO, Andrés Manuel López Obrador.
Y aquí hay un artículo.
Va adelante en las encuestas.
Hay un artículo de Krause. De Enrique Krause, que es maravilloso.
Sí. Oye, pero si uno habla de América, podríamos incluir a Estados Unidos, ¿no?
Sí,
de ahí para arriba, dijiste México.
El propio Álvaro escribe sobre Trump.
Sobre Trump, y por eso te iba a preguntar. Es especial el populismo de Trump en ese sentido, ¿no? Es un populismo que, si bien. Primero, Trump viene de la élite, ¿no? Es una élite económica muy fuerte, pero se identifica con este pueblo anti, me encantó esa cosa, anti-universidad, liberal, intelectual, anti-Nueva York, anti la costa este.
Y anti-Hollywood, también
anti-Hollywood. Anti-conciencia política, o sea, políticamente correcta.
Exactamente.
Ahora, da la impresión de que Estados Unidos, tú escribiste sobre Trump, muy interesante, se está como protegiendo de este hombre, ¿no? Porque como que no le resulta tanto lo que hace.
Claro, es la diferencia entre una democracia jeffersoniana, ¿no es cierto?, americana, de digamos ya más de 200 años, y la democracia venezolana. Que en Venezuela la democracia frágil, precaria, a pesar de que cuando llega Chávez al poder, esa democracia tenía 40 años ininterrumpidos, a diferencia de otros países latinoamericanos, donde era mucho más reciente, pero era frágil, y culturalmente era frágil también la democracia en el país, no solo institucionalmente, y entonces arrasó con ella con facilidad. En Estados Unidos no es tan fácil.
Porque las instituciones.
Se rebelan todos. Se rebela el Congreso, los justos tribunales. Algunas de las políticas las ha parado no el Congreso, sino los tribunales. Otras las ha parado el Congreso. Otras el propio Partido Republicano. Otras la gran prensa, que normalmente en la sociedad no juega un rol de activismo político, no es su función, obviamente, pero en ciertos momentos sí, lo ha sido, y quizá hasta con excesos, hay que decir, en los últimos tiempos, pero digamos, lo ha jugado ese rol. La sociedad civil, es decir, todo el mundo en Estados Unidos se moviliza rápidamente cuando ve un fenómeno que puede desnaturalizar su democracia. Es muy fascinante, ¿no? Cómo, es decir, contrastar cómo Estados Unidos responde a una amenaza populista y cómo responde un país latinoamericano. Y esa es la gran diferencia, digamos, de tradición democrática que hay en uno y que no hay en el otro, ¿no?
Álvaro, tú tienes gran dominio de la política americana y sobre todo de la política de Washington. Dime tú.
Lo cual no sé si es un elogio.
Sí, puede ser una tremenda, casi un ataque. Si lo dijera Trump, sería un ataque. A ver, dime tú, ¿tú crees que el entorno que rodea a Donald Trump es más loco que él o él es más loco que su entorno?
Es una excelente pregunta. Hay de todo ahí. Hay gente muy inteligente, muy capaz. Por ejemplo, esta mujer Kellyanne Conway. Ella, claro, el gran público no es conocida porque no es una persona que no ocupa un ministerio, no tiene una función excesivamente pública, aunque de vez en cuando está en la prensa. Ella es la que le lee la temperatura, digamos, sociológica a Trump, ¿no? Sobre todo de los estados que le interesan, porque ya sabes que la política americana realmente se reduce a unos cuantos estados que son los que deciden cada elección, porque
claro,
hay estados que son demócratas ya de una manera que es fatal, digamos, fatal en el sentido literal de la palabra, y hay un republicano, sobre todo en el sur, por ejemplo, el país, estados republicanos, que van a seguir votando republicanos, así les pongas candidato, digamos, zoológico, es decir, no importa. Pero luego hay unos estados que van para acá, van para allá, dependiendo del. Bueno, en esos estados hay que leer muy bien lo que está pasando. Y Trump supo leer muy bien. ¿Por qué? Porque tiene un equipo que lo rodea muy sofisticado, que no viene del populismo, sino que viene de candidaturas republicanas fracasadas, más bien del establishment, más bien tradicionales, pero que supieron rodearse de gente muy competente en ese campo. Ahora, también hay un ala distinta, que es mucho más ideológica. Este Bannon que salió ha sido expulsado, bueno, expulsado porque todavía mantiene contacto con Trump, pero en fin, fue complicado para Trump mantenerlo Él es el fundador de Breitbart News, que es todo un complejo mediático muy de la línea populista de derecha que hoy encarna Trump en parte, y fue asesor en la Casa Blanca. Bueno, él lo que daba era la dimensión ideológica, la idea del nacionalismo económico como un factor clave de reivindicación de la nación y qué sé yo.
Pero perdón,
entonces hay de todo ahí.
Yo creo que Héctor te pregunta ya sobre la locura, porque a mí me parece que Trump tiene una ideología populista, podríamos incluso elaborar sobre ella, pero me parece que lo que tiene más sorprendido no solo al americano, sino que a todo, es que el tipo es realmente muy loco. Las cosas que dice, las cosas que habla, esta polémica, ponte con los jugadores de fútbol.
Sí. Pero yo sostengo, a ver, sí y no.
No es locura.
Hay un temperamento ahí que no es el de un presidente.
Hay un cierto desafuero.
Claro, obviamente no es el temperamento que uno quiere en la presidencia de Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Sí, hay unos impulsos, hay una cierta tendencia, digamos, irracional, impetuosa, pero también hay cálculo, también sabe lo que está haciendo o cree que sabe lo que está haciendo, hay una cierta racionalidad. Cuando el tipo se pelea con estos jugadores de la Liga de Fútbol Americano, que es un tema interesante. Porque uno se
hay
plantea
agua
aquí,
en esa piscina para pelearse.
Imagínate en medio de las eliminatorias, si a Chile le estuviera yendo mejor en las eliminatorias, imagínate la presidenta peleándose públicamente con la selección nacional. Hombre, el país se le levanta, ¿no?
Claro.
El país quiere que su selección se clasifique. Bueno, pero ¿qué está haciendo Trump? Hace un año se origina este movimiento, un afroamericano, un jugador de fútbol americano afroamericano conocido, decide protestar. ¿Por qué? Porque la policía, según su criterio y según el criterio de una parte significativa de la sociedad americana, discrimina contra los afroamericanos. Entonces dice, la manera que tengo que protestar es cuando suene el himno nacional, yo me arrodillo. En lugar de pararme frente a la bandera, me arrodillo, es mi protesta. No prende esto, el ejemplo no cunde hasta hace poco, en que empieza a cundir porque ha habido nuevos casos, digamos, que han encendido la mecha. Pero ¿qué pasa? Que, claro, hay un sector, digamos, si quieres, para decirlo muy simplistamente, de centro-izquierda, vinculado emocionalmente a la causa afroamericana, en la que eso que hacen esos jugadores es muy popular. Pero luego hay todo un sector americano, el Estados Unidos, digamos, blanco, tradicional, histórico, que es el que quieren reivindicar estos nacionalistas, a los que no les gusta que frente a su bandera se muestre tanto desprecio.
Bueno,
entonces Trump está calculando muy bien que en su público, en su base, a la que va a necesitar en la reelección dentro de 3 años...
Eso no le hace daño.
Eso no le hace daño.
Bueno, hay un caso...
Puede que él lo haga, pero lo que voy es, él está estudiando, hay focus groups detrás de eso, estoy seguro.
Hay un ejemplo interesante porque en este equipo que desató la ira del presidente, dijo despídalo, no me acuerdo cómo se llama el equipo, hay un jugador que sí salió y cantó el himno, que es por lo más un español, un jugador español, y que la polera de él se convirtió en la más vendida.
Claro.
Y ahí dije yo, vaya.
Y hay
vaya.
Un segundo elemento, el rating de los programas de televisión que pasan partidos de fútbol. Él pidió, fue muy astuto, porque él pidió, dijo, boicoteemos esos partidos no viendo los partidos en televisión. Ya sabía él que desde hace algunos meses la tendencia del rating es a la baja, está cayendo el rating. Entonces, ¿qué pasó? Al día siguiente o a los 2 días de que Trump pide a la gente boicotear los programas que pasan, las transmisiones de los partidos, se produce exactamente eso. La noticia es, ha caído el rating 10%, 15%.
Nada de esto es improvisación.
No, aquí hay elementos. Ahora, como es tan impetuoso, como es tan irracional en algunas cosas, en algunas salidas, claro, se le pasa la mano, multiplica los frentes de batalla, entonces le puede salir el tiro por la culata, pero
juicio,
hay racionalidad también detrás de eso.
A tu juicio, Álvaro, ¿hay tensión, hay ruptura o hay complot contra el secretario de Estado?
¿De parte de quién? ¿De la gente de la Casa Blanca?
De parte de la gente de la Casa
Blanca. Lo que hay es una tensión natural entre los improvisados, que son los de la Casa Blanca, y digamos el Departamento de Estado, que es el establishment. Ahora, curiosamente, el secretario de Estado no es un hombre de carrera, no es un diplomático, es un ex capitán de industria, capitán de empresa del mundo del petróleo.
Claro.
Y sin embargo, se ha convertido, es decir, tan outsider sigue siendo esta Casa Blanca, que este hombre que no tiene nada de político tradicional, digamos, sí de empresario, pero no de político tradicional, se ha vuelto ahora casi como la referencia del establishment, digamos,
claro,
para hacerle equilibrio
casi
a la Casa
Kissinger.
Blanca. Sí, exacto.
Increíble. Perdona que te cambie de país, pero me encantó una columna que escribiste, al menos fue publicada hoy en Chile, sobre Merkel. Porque más allá de lo que significa que gane, tú hablabas de que es una líder sin carisma, que no ha hecho nada importante, pero que pareciera ser un contrapunto a todos estos populistas, claro. Toda esta gente.
Ah. Claro, no, así, a mí me, yo cuando yo la veo, la oigo, pienso en ella, me viene una serenidad.
Como la mamá, ¿no?
Claro. Y eso parece poca cosa y es importantísimo.
En los tiempos que corren.
Claro. ¿No? Porque es Alemania, además, ¿no? Es decir, dice, bueno, por Dios, aquí en Occidente alguien de importancia, digamos, alguien que está a la cabeza de un país significativo en términos internacionales, tiene las cosas más claras, tiene otra manera de ver el mundo, los valores, digamos, en los que creemos ya no están garantizados por alguien como Trump. Bueno, ¿quién los representa hoy mejor en Occidente? Bueno, esta señora que no ha hecho grandes reformas, que digo que no ha hecho grandes reformas porque realmente la economía alemana va muy bien por las reformas que hizo su antecesor, que fue curiosamente un socialdemócrata, pero que hizo reformas valiosas, más bien liberales, hace bastante rato, ¿no? Y luego, en Europa no se puede decir que haya liderado una gran integración europea, al contrario, ahora Macron en Francia está empujándola para ver si pueden integrarse más y hacer casi un gobierno común, y ella va más lentamente, y sin embargo, dada la situación que tenemos hoy en la Casa Blanca, que a todos nos asusta un poco, nos desconcierta, nos hace sentir, digamos, una paz, ¿no? Es muy curioso el efecto que tiene Merkel.
Señalaste, Álvaro, que el populismo, al menos en la parte sur de América Latina, estaba más bien en retirada, pero sigue vigente la gran pregunta de qué va a ocurrir en Venezuela. Nadie sabe cómo va a terminar eso. ¿Tú te atreves a hacer algún pronóstico acerca de cuál va a ser el desenlace ahí en Venezuela?
No me atrevo, Héctor. No me atrevo porque, a ver, ¿qué tenía que ocurrir? Lo que tenía que ocurrir si el libreto histórico se cumplía era la gente se tira a la calle, 80% del país está en contra, están dispuestos a hacerse matar literalmente, algunos van a la cárcel, otros mueren, otros se exilian. Se produce, digamos, de parte de la sociedad lo que tiene que producirse, que es un levantamiento popular. Ahora, para que fracase, para que el régimen se venga abajo, falta un segundo elemento, y es que se tiene que partir la estructura militar, obviamente. Tiene que haber un momento en que van los generales y dicen, oiga, señor, yo no sigo matando a mis hermanos, mis tías, mis primos, por usted. Usted está fuera de la Constitución.
Mañana le quito el piso.
Mañana usted, digamos, váyase a Cuba, pero yo no vuelvo a matar a un solo compatriota mío por culpa de usted. Y entonces, si eso ocurre, se cae al día siguiente Maduro. Pasó eso con Mubarak, por ejemplo, en Egipto, la primavera árabe, ¿no es cierto? Empiezan las movilizaciones, matan a algunas personas, meten presos, pero al final, como continúa la resistencia, los militares dicen, yo lo voy a seguir matando gente, y entonces Mubarak cayó ese día, ¿no? Luego todo, en fin, se
revirtió un poco. Pero eso no ha ocurrido y es improbable que ocurra.
No ha ocurrido, y es difícil que ocurra, Héctor. La gran pregunta es por qué, quizá por la sofisticada, digamos, operación de control interno del ejército que Cuba le ayudó a Chávez a establecer.
Bueno, que algunos quizá dicen que esto realmente es una dictadura militar, disfrazada.
Bueno, pero fue desde el comienzo. Los militares jugaron un papel. Acuérdate que todos los programas sociales, por ejemplo, incluso en eso, los militares de Chávez jugaban, me refiero ya incluso al gobierno pues anterior, ¿no? La militarización del régimen ocurrió desde muy temprano. Pero fuera había una imagen, como había elecciones rituales, y no dudo que las primeras elecciones Chávez las ganó de verdad. O sea, manipulaba el poder, obviamente no era una cancha muy nivelada. Pero la popularidad de Chávez era innegable, innegable. Solo ahora se puede decir que hay una abrumadora, digamos, cantidad de venezolanos.
Ahora, si viéramos, Álvaro, la historia del chavismo, desde que se hizo cargo del poder el comandante hasta hoy día, la verdad es que el chavismo en ese intertanto ha dado, no sé, 4 o 5 golpes de Estado.
Claro.
5 golpes de Estado, porque obviamente que es un golpe de Estado deslegitimar una instancia como la Asamblea Legislativa, es un golpe de Estado cambiar las reglas del juego, es un golpe de Estado irse, a ver, olvidarse de la separación de poderes, todo eso eran golpes de Estado.
Por ejemplo, para darte solo un ejemplo, hace algunos años acuérdate, Chávez, no Maduro, sino Chávez, convoca un referéndum porque quiere cambiar la Constitución para hacerse reelegir eternamente, y los venezolanos dicen que no. Y él se ve obligado, nunca se supo por qué, quizá porque algunos militares se lo exigieron. No, nadie sabe muy bien por qué, pero él aceptó, acató el resultado. ¿Y qué hizo al día siguiente? Se fue al Congreso y dijo, ahora desde la Asamblea hacemos las mismas leyes para cambiar la Constitución sin digamos, acatar el referéndum que ha sido adverso. Entonces, sí, ha sido un golpe de Estado permanente, con una diferencia, y es que, digamos, en aquel momento y en aquellos momentos, porque ha habido varios golpes de Estado, como tú dices, todavía se veía la posibilidad de que eso naufragara. Todavía se veía naufragar, el país está naufragando, me refiero al poder, el gobierno. Hoy día se ve difícil, Héctor, porque ¿qué más pueden hacer los venezolanos? Se han hecho matar, como, pero mira, por Dios que ha corrido sangre. Se han hecho a meter presos miles.
En el intertanto mueren también de hambre, hacen lo están que, desertando, o sea, están saliendo.
Como loco, por supuesto. Lo que haríamos cualquiera nosotros en una situación tan desesperada. Entonces, hombre, yo nunca quiero mandar el mensaje pesimista de que no es reversible aquello, porque claro, imagínate la gente que está dentro, que se escucha eso, de quienes criticamos al gobierno, ¿no? Pero un análisis sereno indica que esto está resultando, digamos, muy distinto de lo que uno hubiera esperado, ¿no? Va a ser muy difícil salir de eso.
Oye, lo que es muy distinto también es que la contracara de tu libro, El estallido del populismo, y estamos hablando con Álvaro Vargas Llosa, siempre se nos olvida, hay gente que nos dice quién es la persona que está acá. Es que, pucha, que es difícil instalar el liberalismo, ¿eh? Acá también hay una mención a cuando Fukuyama dijo ya se acabó el comunismo, ahora viva la democracia, el liberalismo, pero el liberalismo le cuesta instalarse en todos lados.
Es una batalla complicada, ¿no? ¿Ah? Mira, hay gente que dice, yo siempre soy escéptico frente a esas explicaciones, pero algo puede haber. Que estas ideas, yo me defino como liberal, entonces, en fin, el liberalismo no es una doctrina dogmática, es una cosa bastante flexible, o sea que cabemos un grupo de gente que no necesariamente estamos 100% de acuerdo en todo, pero en todo. Vagamente hablando, los liberales quizá defendemos algunas cosas que van en contra de una cierta parte de nuestra naturaleza, ¿no? Es decir, hay en la naturaleza humana todavía un tribalismo, todavía una necesidad de protección, todavía un miedo a la libertad. Y entonces, claro, lo que les ofrecemos es difícil de aceptar, ¿no? Alguien me preguntaba, no sé, ayer o anteayer, digamos, ¿por qué el populismo tiene ese arraigo? Yo, en fin, siempre uno trata de dar respuestas que parezcan distintas a lo mismo, ¿no? Y entonces, yo sí creo en lo siguiente, creo que un rasgo de nuestra humanidad es, entre los muchos que hay, es el miedo al futuro. Nosotros queremos saber desesperadamente el futuro, lo quiere saber un periodista, lo quiere saber un ejecutivo de compañía de seguros, lo quiere saber un economista. ¿Qué cosa hacemos gran parte del día todos en nuestra profesión? Pronósticos, queremos saber el futuro, no hay nada más, digamos, apasionante que la bola de cristal. Entonces, claro, el populista por definición es el que te da el futuro, te lo pone en la mano, dice yo sé cómo es el futuro, yo te pruebo cómo es el futuro, yo te llevo ahí al futuro.
Entonces, además te resguardo.
Exactamente, ¿no? Entonces es protección, es cobijo, en el fondo es muy conservador. Nuestro mensaje es demasiado revolucionario. Decirle a alguien que tiene miedo al futuro y que quiere cobijo y protección, decirle no, estás solo no, porque hay una sociedad en la que todos interactuamos, pero digamos, dependes de tu sentido de responsabilidad. Claro, eso da mucho miedo.
Tú dirías que la gran derrota que ha tenido el populismo en América Latina es Argentina, ¿no?
Yo diría que es. Y Brasil no está lejos, fíjate. Lo de Brasil es interesante.
Con Temer ahora.
Sí. A pesar de todo.
Ahora, es poco glamoroso.
Claro.
Es poco glamoroso Temer.
Lo es.
Como rostro de.
No solo lo es, sino que además es parte él, su partido. Por Dios, su partido ha sido clave, el aliado clave de toda la podredumbre populista. Claro. De modo que sí, pero al mismo tiempo, Temer, ¿qué cosa está haciendo? Primero dijo, yo no me voy a reelegir. Él hubiera podido, tú sabes que legalmente él podía culminar el mandato de Rousseff, el mandato truncado, digamos, que a él le tomó completar, y luego presentarse el próximo año a las elecciones. Y yo creo que tuvo astucia y sabiduría.
Incluso en aplicar
más
que a eso.
Sí, dijo, no, yo quiero terminar el mandato, no me importa salir de aquí el hombre más impopular de la Tierra, pero yo voy a iniciar, ese va a ser mi aporte a mi país, es un hombre mayor ya. Quiero que mi último aporte público sea iniciar unas cuantas reformas para enderezar, digamos, este rumbo y que venga luego el siguiente mandatado, digamos, en las elecciones a completar esas.
Y, lo está haciendo.
Nadie lo ve fuera. Lo único que vemos es los escándalos de corrupción.
No, está privatizando.
Pero está haciendo, el déficit está haciendo lo que hay que hacer.
Brasil está creciendo nuevamente.
Sí, así es. Entonces, yo no soy. Por eso decía, tú decías, Argentina sí, sin duda. Pero Brasil también es interesante.
Ahora, la gran prueba del éxito argentino es la elección ahora en octubre.
Que yo creo que Macri va a ganar, y no solo va a ganar, Héctor, va a ganar en la provincia de Buenos Aires. Es decir, si hay un lugar.
O sea, va a derrotar a Madame Cristina Fernández.
una botella de vino aquí que...
Mira, vamos a cobrar.
Si hay un lugar de América Latina, es decir, el lugar de América Latina con la mayor concentración de populismo por metro cuadrado, ¿cuál es? La provincia de Buenos Aires. Ahí está. Entonces, que Macri pueda, primero que nada, ya en las famosas PASO, que es esta cosa rarísima que se inventaron los argentinos, que es una forma de primarias abiertas, que sí, es rarísimo.
Y obligatorias.
Pero bueno, y obligatorias. Pero, a ver, perdió el macrismo ligeramente, pero digamos, de una forma tal que ahora es posible pronosticar que va a ganar. Entonces... A ver, eso es casi un milagro.
Un milagro.
Por Dios, en la provincia de Buenos Aires, que el Macri, el plutócrata, liberal, explotador, vaya a empatarle al populismo ahí y ahora le va a ganar el populismo en pocas semanas más.
Vamos a acordarnos.
Es un milagro, milagro.
Ahí tú lo das como muy probable.
Sí, va a ser por poco, va a ser muy ajustado.
Sí,
ya. Pero yo creo que el kirchnerismo va a ser derrotado por el macrismo en la provincia de Buenos Aires.
Yo me quedo con la botella de vino que nos vamos a tomar, Héctor. Si es que pierde, ¿ya?
Yo no vuelvo a visitar eso.
Oye, podríamos seguir hablando un largo rato más, pero el tiempo nos lleva a lo nuestro. Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesen con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a ti. Si aún no eres cliente, llama al teléfono 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Tenemos que agradecer la participación de Álvaro Vargas Llosa, editor del libro El estallido del populismo, recientemente editado por Planeta. Muchas gracias, Álvaro, por haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias, Andrés Benítez. Gracias a ustedes, señoras, señores auditores, por su sintonía. Nos encontramos mañana. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.